orden público bajo la lógica del conocido. Recomendaciones para cargos de la Guardia Nacional Chilena a mediados del siglo XIX. María Teresa Doucet Crafí. Licenciada en Sociología. Académica del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco, Temuco, Chile, ORCID. http://orcid.org/0000002-5802-2849. Correo electrónico. doucet@ucd.cl. Resumen. El objetivo de este artículo es explicar la lógica del proceso de nombramiento para oficial y comandante de la Guardia Nacional en Chile, en la medianía del siglo XIX. El estudio de las recomendaciones para dichos cargos cívicos, revisadas en el Archivo General del Ejército y en documentos del Ministerio de Guerra, indica que el orden público no residiría tanto en la imposición del Estado como en la disposición de hombres decentes a colaborar. Efectivamente, poderosos locales asumen cargos y movilizan sus recursos sociales, recomendando a quienes tienen la capacidad de asegurar la tranquilidad en sus territorios. Esta lógica del conocido explicaría el funcionamiento de la Guardia Nacional en los difusos lindes entre Estado y sociedad, y mostraría que no se trata de un Estado consolidado sino en construcción que, pese a su precariedad, bien utiliza las fortalezas del tejido social local. Palabras clave: Estado, Guardia Nacional, orden público, movilización del vínculo social. Introducción. Según documentos oficiales de la década de 1850, la Guardia Nacional es un medio popular de defensa de las leyes y de la sociedad, se detalla en Errázuriz, Fernando, sesión inaugural, Congreso Nacional, Santiago, 1 de junio de 1831, Letelier, compilador, 1899, página 32. En efecto, esta institución que se remonta a las milicias del siglo XVI y que perdura hasta comienzos del siglo XX, 1905, es responsable del orden público en Chile. Tras una extensa y dificultosa trayectoria, estos antiguos cuerpos armados son reorganizados y perfeccionados a contar de la tercera década del siglo XIX. Después de años de inestabilidad política e institucional, que culminan con el triunfo de los conservadores, pelucones, sobre los liberales, pipiolos, en la Guerra Civil de 1829, vencen a los liberales, pipiolos, en la Batalla del Ircay, 17 de abril de 1830, el ministro Diego Portales reactualiza y mejora dichas milicias. Sus objetivos son contrapesar, numérica y geográficamente, al díscolo ejército, garantizar la tranquilidad en la República, según los lineamientos políticos del gobierno del presidente José Joaquín Prieto Vial, 1831-1841, y fortalecer al alicaído poder ejecutivo. Cabe mencionar que si existe anarquía, ausencia de gobierno, entre 1823 a 1829, o si es el concepto adecuado, son preguntas que exceden los objetivos de este trabajo. La historiografía tradicional, liberal decimonónica y conservadora, ha establecido que sí hay anarquía en este periodo. La entiende como un conjunto de reacciones ciegas e impulsivas que desorientan y desordenan el orden político y el tejido social, y que debe ser superada por la acción estatal. Barros Arana, 1902. Sotomayor Valdés, 1962. Edwards, 1982. Encina, 1948. Si bien esta mirada tradicional ha sido prevalente, historiadores contemporáneos liberales han sido críticos de dicho potencial desintegrador. No hablan de anarquía, sino de crisis, inestabilidad, ineficacia administrativa. Todo inevitable tras los cambios que introduce el proceso de independencia. Por cierto, se infunde el temor, pero a la par surgen iniciativas que fortalecen la institucionalidad política, como por ejemplo la Constitución de 1828. Para la perspectiva liberal, la recurrente alusión a un periodo anárquico ha sido un recurso historiográfico de la escuela conservadora para decir que solo el Estado, bajo el mando de Portales, termina con la decadencia y retroceso de los años 1820 y para legitimar los abusos cometidos entre 1830 y 1860 por las autoridades de turno. EIC, 1978. Villalobos, 1989. José Linault, 2001. sobre la discusión de la anarquía como confrontación de proyectos que supera la dicotomía realidad histórica barra invención historiográfica, ver Cartes Montori, 2018. Este recurso de seguridad, en palabras de Portales, de acuerdo a carta de Diego Portales a Antonio Garfías, Placilla de la Ligua, 4 de julio de 1835, Fariña, ed. 2007, página 633, es un mecanismo de distribución masiva y territorial de las armas entre los poderosos locales adherentes al gobierno, de turno. Así, a fines de los años 40 hay brigadas, escuadrones y batallones desde la provincia de Atacama en el norte hasta la isla de Chiloé en el sur. Incluso la colonia penitenciaria de Magallanes en la Patagonia extrema cuenta con cívicos. Más de 62.000 hombres cumplen con el deber constitucional en 1850, indica Memoria Departamento de Guerra, 1850, página 18. La institución crece en un 148% desde 1831 y supera con creces al ejército véase Doucet Crafi, 2017, páginas 592, 595, que, por ley de 1850, no puede superar los 2.116 hombres, dice en Recopilación de Leyes, 1860, página 676. La historiografía nacional subraya la importancia del orden público en la sociedad chilena decimonónica. Por una parte, según la escuela conservadora, que nace a comienzos del siglo XX, es un valor para las élites, garantizado por el Estado, de acuerdo con Edwards, 1982. Encina, 1934. Eizaguirre, 1978. Góngora, 1986. Por la otra, la historiografía liberal, clásica y contemporánea, así indica Barros Arana, 1902, EIC, 1978, Donoso, 1967, e historiadores que relevan el bajo pueblo, de acuerdo con Salazar y Pinto, 1999, Salazar, 2005. Grees, 1998, lo ven como una imposición estatal pese a ser la institución garante de dicho orden, son escasos los trabajos que toman a la Guardia Nacional de mediados de siglo como objeto de estudio. Ha sido más bien un ingrediente de la historia militar, política, electoral y social, donde se destacan su participación en guerras, así como los cívicos, como auxiliares del ejército, luchan en la independencia, 1812-1826, contra la Confederación Perú-Boliviana, 1836-1839, en la Guerra del Pacífico, 1879-1883, y durante las guerras civiles, 1829-1851, 1859-1891. Memorial del Ejército, 1961. Grees, 1998, Opere Citato, rol en elecciones, como indica la Constitución de 1833 posterga hasta 1840 el requisito de saber leer y escribir para ser ciudadano activo, por lo tanto, la tropa cívica puede votar. Los gobiernos, vía comandantes, se apropian de este voto cautivo. Constitución 1833, capítulo 11, artículo 156, página 174. Valenzuela, 1997. Salazar, 2005, Opere Citato, así como los abusos sobre la tropa cívica, de acuerdo con Villalobos, 1989. Grees, 1998, Opere Citato, y la reproducción del orden social al interior de los cuarteles, según indican los autores se mencionan en peso de las jerarquías sociales. Cabe destacar la contribución de autores que sí se han focalizado en ella. Hernández Ponce presenta la trayectoria histórica e institucional desde las milicias coloniales hasta la Guardia Nacional decimonónica. Contextualiza el desarrollo legal, constitucional, político y electoral, destacando la relación de la institución con el Ejecutivo y el Ejército, indica Hernández Ponce, 1984. Fernández Avara discute los alcances y limitaciones de este soldado ciudadano y la retórica estatal, nacionalista y republicana, que promueve el reclutamiento, altamente oneroso para obreros y artesanos, menciona Fernández Avara, 2004 y Fernández Avara, 2005. Wood plantea que la aplicación del fuero militar a los cívicos en Santiago a mediados de siglo permite un mayor abuso y control de los comandantes en aras de los objetivos electorales del gobierno, véase Wood, 2002. A partir de la participación del Batallón Cívico de Nacimiento en las elecciones parlamentarias de 1858, Ibarra Cifuentes explica la inexistencia de intervencionismo electoral por la ausencia estatal en la localidad, indica Ibarra Cifuentes, 2009. Considerando los dos últimos autores, se podría decir que, a menor presencia del Estado, es decir, a mayor distancia del centro político, menor manipulación del voto cívico en el territorio. La historiografía nacional ha relevado al Estado en la conformación de la sociedad chilena, aplaudiendo o rechazando su papel. Con matices, ello presupone un Estado consolidado y externo que logra garantizar o imponer el orden público como un ente diferenciado de la sociedad. Este artículo busca replantear esta relación dicotómica por una simbiótica donde la dominación estatal y la dominación social de las élites sobre la plebe son reforzadas mutuamente. La Guardia Nacional es una bisagra que permite, precisamente, comprender el peso de las jerarquías sociales en esta función estatal primordial y, con ello, en la propia construcción del Estado chileno. Así lo indica esta investigación que se detiene en el funcionamiento de la institución, concretamente, en las recomendaciones para cargos de oficial y comandante, fundamentales en el proceso de nombramiento presidencial. Con todo, dos ideas guían este trabajo. En primer lugar, y tal como señala Proruiz, el Estado no es una estructura estática sino un proceso dinámico, véase Proruiz, 2013, página 13. Para el caso chileno, no se agota en la Declaración de Independencia de 1818, ni en la Constitución de 1833, que consagra el poder del Ejecutivo en el Presidente de la República y que establece un orden político-administrativo centralizado, véase Pantoja Bauza, 2004, página 14. Luego perfeccionados con la Ley de Régimen Interior de 1844, así se define las atribuciones y jurisdicciones de autoridades políticas administrativas territoriales. Intendente, gobernador, subdelegado e inspector, tendientes a fortalecer el poder ejecutivo representado por el Presidente de la República. Ursúa Valenzuela y García Barcelato, 1970, página 70, por nombrar algunos hitos. Tampoco en figuras como portales, en funciones ministeriales entre 1831 y 1837, quien ha sido sinónimo de Estado fuerte. Alabado por la historiografía conservadora, criticado por la liberal y por aquella ligada al bajo pueblo. En todas perspectivas se da por sentado un Estado, un orden e incluso un régimen portaliano entre 1830 y 1890. Sin embargo, esta adjetivación tan utilizada no captura la historicidad de dichos sustantivos, distorsiona sus significados y predispone en una u otra dirección, porque el ministro ha sido convertido, historiográfica y políticamente, en objeto de culto o de repudio, se indica sobre la desmitologización de la figura de Portales y del orden portaliano, ver José Linault, 1997 y Villalobos, 1989. Por consiguiente, afirmar que en la medianía del siglo XIX el Estado chileno está en proceso de construcción, cuestiona la idea de un Estado con fortaleza simbólica y solidez institucional, ensalzada por la escuela conservadora, y reprochada por la liberal tras los años de represión durante la llamada República Conservadora, 1830-1860. Mientras para la historiografía liberal la élite debe contrapesar al ejecutivo desde el poder legislativo, dice Donoso, 1967, Operes y Tapto, página 86. Para la conservadora el Estado debe controlar a la élite. Para Edwards esta meta alcanzada entre 1830 y 1860 inmortaliza a Portales al institucionalizar un gobierno fuerte y centralizado, y al disciplinar a una fronda aristocrática hostil a la autoridad. La obediencia impersonal, heredada de la sociedad colonial, es reproducida legalmente bajo el régimen portaliano, véase Edwards, 1982, Operes y Tapto, páginas 31, 63, 75, 77. No se obedece a la persona del presidente de la República sino a una abstracción simbólica, agrega Encina, en 1934, Operes y Tapto, página 199. Los conservadores alaban el Estado en forma. Regularidad en la sucesión de los gobiernos, sentimientos heredados y fuerzas espirituales superiores que lo transforman en un ente orgánico, con vida y alma colectivas, indica Edwards, 1982, Opere Citato, página 77. En esta línea Góngora plantea que el Estado no puede reducirse a su funcionamiento material, jurídico, económico y burocrático porque es la matriz de la nacionalidad, dice Ricardo Krebs, prólogo a Góngora, 1986, Opere Citato, páginas 21-27. Para estos historiadores, el Estado adquiere una presencia omnipresente, abstracta y superior, cuya fortaleza se engrandece con un consenso historiográfico. La excepcional estabilidad política de Chile en el concierto latinoamericano, por ejemplo, Eizaguirre, 1978, Opere Citato, página 88. EIC, 1978, Opere Citato, página 119, que se traduce en un orden público afianzado. Autores contemporáneos reaccionan frente a estos arraigados planteamientos. Lemperiere recalca que el Estado no es una idea, sino una realidad objetiva que existe con independencia de las conciencias individuales, indica Lemperiere, 2007, página 48. Por lo tanto, no es una mera abstracción ubicua del poder que se opone e impone a la sociedad, sino un conjunto concreto de estructuras, de actores jerarquizados que dan cuerpo a los poderes del Estado. José Linol relativiza la fortaleza estatal, la figura de Portales y el orden. Ver José Linol, 1997. Valenzuela y Valenzuela plantean que con el ministro no hay consolidación de la institucionalidad estatal, sino fragilidad, de acuerdo con Valenzuela y Valenzuela, 1983, página 33. Salazar y Pinto ponen en entredicho la estabilidad y duración del régimen portaliano. La eficiencia y eficacia estatal no se explica por la permanencia en el tiempo sino por la legitimación. Junto con Gress, recalcan la dominación sobre el bajo pueblo por parte de un Estado controlado por la élite, así indica Salazar y Pinto, 1999, Opere Citato. Gress, 1998, Opere Citato. Por último, López Taberna y Fernández Avara recalcan que la excepcionalidad exitosa del caso chileno, que bien retrata la historiografía decimonónica, se ha dado por sentada y no ha sido debidamente problematizada durante el siglo XX. En consecuencia, esta influyente mirada ha minimizado los problemas y desajustes propios del proceso de construcción del Estado. Desde las historias regionales, los autores proponen analizar críticamente una de las verdades de la historiografía nacional, a saber, la efectiva centralización estatal, eje de la organización republicana. Para ello relevan el papel de los actores locales que pueden amenazar la imposición del modelo centralizador. El Estado, por lo tanto, el poder central está en permanentes acuerdos con las localidades, ver López Taberna y Fernández Avara, 2018, páginas 7-9. En definitiva, y siguiendo a Valenzuela, las autoridades de gobierno siempre están negociando con las figuras preeminentes de los territorios, en materias tan relevantes como las electorales, detalla Valenzuela, 1997. En segundo lugar, el Estado chileno de mediados de siglo es precario. En términos de Mann, aún no ha desarrollado los dos tipos de poder estatal, despótico e infraestructural, de los cuales se desprende la habilidad única del Estado de proveer una forma de organización territorial y centralizada. El primer poder refiere al rango de acción de las élites estatales sobre las élites sociales, a la libertad de tomar decisiones con autonomía. El segundo apunta a la capacidad institucional, burocrática, financiera, tributaria, de un Estado central, despótico o no, de penetrar a través de la sociedad civil, coordinando e implementando acciones con su propia infraestructura. El Estado es autónomo respecto a los poderes de la sociedad civil, económico, ideológico y militar, porque es útil y necesario para alcanzar el orden y convivencia, cumple múltiples funciones que no pueden realizar los poderes sociales, entre otras, el orden público, y es irreductible en términos socioespaciales y organizacionales. No obstante, el autor plantea que entre Estado y sociedad civil hay una relación oscilante y dialéctica. Cada uno puede adquirir capacidades y técnicas del otro, se indica Mann, 1984. Mann, 1997. Mann, 2008. Complementando a Mann, Soifer y Bonau enfatizan que mientras el poder despótico se acerca al concepto de autonomía estatal de la tradición marxista, el poder infraestructural se asemeja al modelo weberiano de burocracia. Pero recalcan que este es uno de los tantos elementos del poder infraestructural. A partir del concepto de poder infraestructural, plantean tres dimensiones de la fortaleza estatal: capacidad del Estado central, control y regulación de los territorios con recursos propios, peso, efectos de las instituciones que moldean la sociedad, y alcance territorial, para gobernar a distancia, lo detallan Soifer, 2008, páginas 232-244. Soifer y Bonau, 2008, páginas 220-224. Si bien el desarrollo de este poder es propio de sociedades industriales, véase en Mann, 1984, Operes y Tapto, página 189 y Mann, 2008, Operes y Tapto, página 365, el concepto permite analizar la capacidad estatal chilena de garantizar la tranquilidad en la República. En cuanto al poder despótico del Estado chileno de la primera mitad del siglo XIX, Barría Traverso señala que tras la Guerra Civil de 1829 se produce un punto de inflexión en la relación Estado-sociedad. La élite dirigente que tenía una trayectoria de autonomía respecto al Estado borbónico español y luego al naciente Estado republicano, ve ahora amenazada su hegemonía. Por ello, tras su victoria en Ircay, la facción pelucona delega al Estado, concretamente a una presidencia autoritaria, el poder para gobernar porque no cuenta con las herramientas para batirse entre la incertidumbre y el miedo propios de la anarquía. No obstante, los pelucones mantienen su supremacía a través de un Estado que asegura el orden necesario para sus intereses y privilegios. A su juicio, el Estado portaliano gana un cierto margen de autonomía que le permite tener una burocracia que, sin ser muy desarrollada, penetra en la sociedad. En términos de Mann, ver Barría Traverso, 2013, páginas 22, 26, 43, 76, 79. En otras palabras, el autor considera que existe poder infraestructural suficiente. Sin embargo, en lo que a mantención del orden público se refiere, las evidencias a exponer en este artículo indican que dicho poder es escaso, sobre todo en lo que respecta a la burocracia, medios y vías de comunicación. Por lo demás, el poder despótico también es limitado porque las élites dirigentes, estatales en Mann, son las mismas élites sociales. En efecto, EI se plantea que existe una congruencia entre las bases sociales y el ejercicio del poder, indica EI, 1978, Operes y Tapto, página 216. La cúspide de las jerarquías sociales ocupa los cargos más altos en los poderes estatales. Así, gran parte de la eficacia y legitimidad del Estado radica precisamente en este sustento elitista que permite una efectiva dominación sobre la mitad inferior de las bases sociales, la plebe. La élite es un grupo minoritario que destaca no tanto por su riqueza material como por su acceso a un conjunto de bienes inmateriales, conocimiento, prestigio, autoridad política, véase Tumala Olave, 2007, página 67. La superioridad, reconocida por quienes son vistos como inferiores, es lo que define a la élite, indica Marie Kolavinska citada en Botomore, 1976, página 18. Su influencia se extiende en distintos ámbitos, por lo cual no es correcto hablar de una élite, sino de varias, ver en Sagredo, 1996, página 104. En Latinoamérica en general, y en Chile en particular, la élite tiene un carácter emparentado producto de alianzas matrimoniales, lo menciona Balmori, Voss y Wortmann, 1990, página 17. Barros y Vergara, 2007. Los miembros de las élites chilenas, comerciales, mineras y terratenientes, así lo detallan Salazar y Pinto, 1999, Operes y Tapto. Barros y Vergara, 2007, Operes y Tapto sobre las características de estos tres grupos constitutivos de la élite chilena, o si se quiere de estas tres élites, ver Vélez, 1963, se autodefinen como gente decente o distinguida sociedad. La élite terrateniente se sigue imponiendo como poder rural, pese a la intención centralizadora que, impulsada por la Constitución, 1833, y la Ley de Régimen Interior, 1844, busca desarticularla, Por ejemplo, poniendo fin constitucional a las asambleas provinciales. Bravo Lira, 1989, página 372. En gran medida, mantiene su influencia por un acuerdo tácito con las élites centrales que se arrogan la dirección del gobierno nacional, permitiéndoles a cambio seguir desarrollando sus intereses locales, dice Cáceres Muñoz, 2005, páginas 88-108. Sobre el papel preponderante de las élites en la construcción estatal, José Elim, Holt plantea que su autonomía ya se observa en los tiempos de las reformas borbónicas, ver en Barbier, 1972. Desde entonces coopta al Estado borbónico, al independentista y luego al republicano. El poder estatal reside en última instancia en la estructura social oligárquica y no en su propia institucionalidad. Critica a la historiografía tradicional que concibe a las élites bajo el control y alero de un Estado fuerte. Afirma que hasta los años 60 del siglo XX, es débil. La mitad del tiempo entre 1833 y 1860 el país vive bajo regímenes de emergencia. El prestigioso orden constitucional es, entonces, más nominal que real. Además, durante gran parte del siglo, el Estado depende económica y administrativamente de la élite. Recién en 1880 se fortalece con la explotación del salitre adquiriendo mayor autonomía, véase José Linault, 1997, Óperes y Tapto, páginas 23, 28, 138 y José Linault, 2001, Óperes y Tapto, páginas 67. Entonces, considerando que el Estado chileno está en construcción y es precario, ¿cómo puede cumplir con su tarea principal de garantizar el orden público? En este artículo se propone que acude convenientemente a la sociedad, a saber, a los poderosos locales. Estratégicamente, el presidente de la República nombra a hombres decentes como comandantes y oficiales de la Guardia Nacional, porque el Ejecutivo no puede responsabilizarse de la tranquilidad pública en todos los territorios. Por consiguiente, a diferencia de lo planteado por parte importante de la historiografía nacional, el orden público no está asegurado por el Estado portaliano, sino debe ser construido permanentemente con la colaboración activa de las élites locales. Ahora bien, ¿el despacho de nombramiento de cargos cívicos es solo un instrumento burocrático o también un acto sociopolítico? Como se verá, las recomendaciones que de alguna manera garantizan los nombramientos se sustentan en vínculos al interior de las élites, ya sean estas centrales o locales, es decir, en una lógica del conocido que moviliza recursos sociales y políticos. En cuanto a la metodología, se cotejó la existencia de relaciones familiares o, al menos, de alcance de apellido entre quien recomienda y el recomendado para un cargo cívico. La documentación estatal no siempre consigna el nombre completo de quien recomienda ni del recomendado. El problema de identificación fue la principal limitación metodológica de esta investigación. Sin embargo, en despachos, relaciones nominales, listados, memorias ministeriales, documentos del Ministerio de Guerra y Ministerio del Interior, de la Inspección General de la Guardia Nacional, INGN, se evidenció la repetición de apellidos en las filas de la oficialidad y comandancia. El primer apellido es un recurso metodológico insuficiente para identificar, pero valioso porque permite deducir que cuando se repite en un mismo cuerpo cívico o en brigadas, escuadrones y batallones de un mismo departamento, es posible que se trate de parientes. En los casos de identificación completa, se procuró establecer la existencia de relaciones familiares, complementando la información de archivos con datos de diccionarios biográficos, estudios genealógicos, páginas de búsqueda genealógica, www.familisearch.org, www.genealog.cl, documentos de época, historias locales, etc. Para registrar y procesar la información, se utilizó una base de datos relacional, de construcción propia, con 6.019 actores políticos, económicos, militares y cívicos de la medianía del siglo XIX. De esa cifra, 3.109 fueron parte de la Guardia Nacional entre 1848 y 1852. Altos cargos institucionales, comandantes, oficiales y militares involucrados. Se consideró este periodo porque las elecciones parlamentarias de 1849 y la Guerra Civil de 1851 ponen en jaque la tranquilidad pública bajo los gobiernos de Manuel Bulnes Prieto, 1841-1851, y de Manuel Montt Torres, 1851-1861, activando a la Guardia Nacional. Precariedades de un Estado en construcción. A mediados del siglo XIX, el Estado chileno es pequeño. No tiene el poder infraestructural necesario para marcar presencia y garantizar por sí mismo el orden público en todos los territorios y al mismo tiempo. No aportan a dicha tarea la accidentada geografía y el clima adverso de los extremos norte y sur que potencian más aún el aislamiento y las deficiencias comunicacionales. Se debe mencionar que en términos político-administrativos, el territorio se extiende desde el norte con la provincia de Coquimbo, 1812, y al sur con la de Chiloé, 1826. Al respecto, el presidente Prieto sostuvo en 1841 que hay grandes obstáculos que allanar y que resistirán muchos años a los esfuerzos del gobierno. Una población diseminada, vastos espacios de territorio, en que solo se ven de trecho en trecho habitaciones dispersas, cuyos moradores viven en una solitaria independencia, detallan los discursos Administración Prieto, 1831-1841, Santiago, 1858, página 62. Bajo este diagnóstico cobraron relevancia las palabras de su sucesor, el presidente Bulnes, en 1845. Las vías de comunicación han dado una ocupación no interrumpida a los desvelos del gobierno, se indica en discursos Administración Bulnes, 1842-1846, Santiago, 1858, página 349. Por esta razón insistió durante la década de 1840 en la urgencia de contar con puentes y caminos suficientes, y vid. Páginas 105, 106, 257, 349, 404, 405. En este sentido, y tal como plantea Sanhueza, la Ley de Puentes, Caminos y Calzadas de 1842 y la formación de un cuerpo de ingenieros van en esta dirección. La autora plantea que la necesaria construcción de caminos entrelaza intereses y dinámicas territoriales, sociales y económicas, y da cuenta de los esfuerzos del Estado por superar la precariedad vial, asociada a precariedades económicas, socioculturales, administrativas, legales, etc. Los avances en la ampliación longitudinal de la red vial son, en definitiva, un indicador de la capacidad estatal de conectar políticamente el territorio, dice Sanhueza, 2018. Si bien la prosperidad general de 1830 a 1870, cimentada en el auge de las exportaciones, plata, cobre, trigo, detalla Edwards, 1982, Operes y Tapto, página 152, engruesa el erario y la estabilidad financiera permite el aumento de la inversión en obras públicas, Beren López Taberne, 2014, páginas 140, 143. A mediados de siglo el país recién empieza a contar con medios de transporte y comunicaciones que puedan unir el territorio, fomentar el comercio y facilitar las tareas gubernamentales. Así, a fines de la administración Bulnes se termina el ferrocarril Copiapó-Caldera en la zona norte. En el primer quinquenio del gobierno de Montt se abre el tramo Santiago-Valparaíso, comienza la línea Santiago-Talca y también el telégrafo eléctrico entre ambas ciudades. A comienzos de la década de 1850, se inaugura el servicio de vapores desde el puerto de Valparaíso y se reforma el sistema de correos que 10 años más tarde cubre desde Aconcagua a Talca, indica Edwards, 1932, páginas 130, 133, 365. El escaso conocimiento y falencias en la medición de la población y del territorio son una clara debilidad estatal. Recién en 1843 se crea la Oficina Central de Estadísticas y se promulga la Ley de Censos. Por información incompleta, errores en la recolección y sistematización de datos, menciona López Taberne, 2014, Operes y Tapto, página 31, la oficina solo despega tras el Censo de Población de 1854. Pese a la importancia gravitante de conocer el número de habitantes para gobernar, censar es una tarea estatal que no es bien recibida por el pueblo, que teme entregar información que sea utilizada para el cobro de impuestos y reclutamiento. Ver Estefane, 2004, páginas 35-36. A estos problemas censales se suma la inexistencia de mapas. Más allá de las fronteras naturales, cordillera, mar y desierto, hay desconocimiento sobre la dimensión territorial, lo cual dificulta los asentamientos poblacionales y agudiza el aislamiento. Además, como señala Pinto Rodríguez, esto no solo limita la extensión territorial del Estado, sino la incorporación de chilenos al proceso de construcción de la nación, indica Pinto Rodríguez, 2000, página 81. De allí la urgencia de conocer y controlar el territorio. Pero la generación de información es lenta. La relación geográfica y levantamiento cartográfico solicitados por el gobierno de Prieto a Claudio Gay en 1830, así como la cobertura cartográfica y el catastro de potencial geológico, encomendados por el presidente Bulnes a Amado Piscis en 1848, recién son publicados en 1854 y 1865, respectivamente, escribe González, 2009, páginas 60-68. A estas precariedades se suman las limitaciones burocráticas, ambas muchas veces relacionadas. Según López Taverne, en la primera mitad del siglo XIX se observa una lenta formación del cuerpo de empleados o servidores del Estado y la persistencia de uniformados por su experiencia de tres siglos en la administración. Aunque desde la década del 30 hay esfuerzos por registrar y archivar la documentación estatal, ver en López Taverne, 2014, Operes y Tapto, páginas 33, 199, 201, 210, 211, y pese a la revolución administrativa que realizó Portales, indica Vicuña Mackenna, 1973, páginas 83, 104, la burocracia es pequeña. Esto se explica porque el 53% en promedio de los ingresos, 1843-1849, van a defensa y pago de la deuda. En la década siguiente este ítem sigue siendo el gasto principal por las dos guerras civiles, 1851 y 1859, al comienzo y al final de la administración Montt, de acuerdo con López Taverne, 2014, Operes y Tapto, páginas 150, 151, 160. El tamaño de la burocracia recién se duplica entre 1840 y 1870 por la estabilidad política, diversificación institucional, educación, obras públicas, beneficencia, expansión territorial y crecimiento económico que permiten pagar más y mejores salarios. Pero el gran cambio se produce recién en 1919 cuando, gracias a las riquezas del salitre, el número de empleados se multiplica por 9 respecto a 1880, y vid, páginas 21, 301, 302. José Lim, hola, 1997, página 25. La burocracia chilena se nutre de una pequeña élite, lo cual cobra especial importancia en zonas rurales alejadas del centro político administrativo. Al respecto, Estefane denomina burócratas ambulantes visitador de escuela, funcionario de estadísticas, empleado de correo, etc. A quienes participan de comisiones itinerantes para cubrir las necesidades administrativas locales, sin seguir necesariamente las directrices del gobierno central, véase Estefane, 2012, páginas 125-127. López Taverne agrega que parte importante de los vecinos más acaudalados sirven al margen de la formalidad estatal y sin remuneración como agrimensores, cartógrafos, censistas. El cargo ad honorem es un resabio colonial que otorga poder simbólico, honor y estatus. La ausencia registral de estos trabajos expone las dificultades de un Estado en construcción. Y, aunque la burocracia crece a mediados de siglo, no desaparecen totalmente porque son valorados en contextos de insuficiencia fiscal, indica López Taverne, 2014, Operes y Tapto, páginas 197, 98, 201, 206 y López Taverne, 2017, páginas 65. En esta línea, Prorruiz llama sombras de la burocracia a los servidores estatales indirectos que, dada la escasez de recursos humanos, largas distancias y rudimentarias comunicaciones, son fundamentales porque forman redes suplementarias y fortalecen al Estado en zonas donde, de otra forma, estaría ausente, escribe Prorruiz, 2013, Opere Citato, páginas 7, 9. Estas prácticas locales revelan la falta de autonomía del Estado central chileno. Pese al armazón legal con pretensiones centralizadoras, aún no puede posicionarse y gobernar en todos los territorios porque no cuenta con el poder infraestructural, capacidad y alcance, suficiente, al menos en términos comunicacionales y burocráticos. El problema es de larga data, se detalla que desde el siglo XVIII latifundistas llenan el vacío de poder, asumiendo cargos de la burocracia local como alcalde, juez y corregidor. Mellafe, 1981, páginas 87-108. Al respecto, López Taberne sostiene que el Estado solo llega a grandes ciudades y alrededores, a espacios circunscritos, ver López Taberne, 2014, Opere Citato, página 52. Sobre el mismo tema, Godoy Orellana cuestiona el alcance que la historiografía ha dado al Estado portaliano, dando por sentado que la máquina estatal opera de la misma manera en diversos territorios y en distintos momentos, indica Godoy, 2018, páginas 43-87. Así, cuando la presencia estatal es tenue, de acuerdo con Ortega Martínez, 2010, páginas 140-150. Cuando no penetra en las localidades, el involucramiento de las élites en tareas propias del Estado central es clave. Esto da cuenta de prácticas político-administrativas que efectivamente se desarrollan con recursos locales, pecuniarios, materiales y humanos. Entonces, más que un territorio centralizado controlado por el Estado, operaría un territorio socialmente jerarquizado. En este escenario de precariedad estatal, los oficiales, y sobre todo los comandantes cívicos, adquieren la mayor relevancia. No están en los registros de empleados, pero sirven ad honorem al Estado, asegurando la tranquilidad pública en sus territorios. No son empleados públicos, pero cumplen funciones públicas, así dice Gautreau y Garavaglia, 2011, página 7. No son parte de la burocracia, pero un instrumento burocrático los hace partícipes del Estado, apostando a un servicio leal con el gobierno. De allí la importancia del procedimiento del despacho de nombramiento que se mueve en los intersticios de la difusa relación Estado y sociedad, dando a la Guardia Nacional su carácter permeable. Mecanismos de la Guardia Nacional para asegurar el orden público. Peso de las jerarquías sociales. Pese a su precario entrenamiento, debilidades tácticas y logísticas, escasez de armas y pertrechos que arrastra por más de tres siglos, indica Oñati Roa, 1953, la Guardia Nacional funciona eficazmente. No marcha solo porque el deber de cargar armas esté consagrado en la Constitución de 1833, detalla la Constitución 1833, capítulo 9, artículo 155, página 194, tenga un reglamento para regular el funcionamiento y organización de los cuerpos, especifica reglamento para la Guardia Nacional, Santiago, 1873, ni reciba financiamiento estatal. Cabe mencionar que entre 1848 y 1852, el Estado destina en promedio un 19,6% del presupuesto del Departamento de Guerra y Marina a la Guardia Nacional. Ley de Presupuestos, 1848-1852. Es eficaz porque se sostiene en las jerarquías sociales, vale decir, en la relación de dominación de hombres distinguidos, hacendados, comerciantes y mineros, nombrados en la oficialidad y comandancia, sobre sus campesinos, artesanos y dependientes reclutados en la tropa, de acuerdo con Barros Arana, 1902, Opere Citato, página 618, Edwards, 1972, página 111. Salazar, 2005, Opere Citato, página 94. Hernández Ponce, 1984, Opere Citato, páginas 111-112. En términos weberianos, la autoridad de los jefes cívicos se legitima en una larga tradición de dominación de las élites sobre la plebe, ver Weber, 1998, páginas 180-181. La desigualdad social es propicia para formar cuerpos armados obedientes y leales. De esta manera, las estructuras sociales se reproducen al interior de los cuarteles. En este sentido, la mantención del orden social es garante del orden público. El Estado, entonces, aprovecha configuraciones de poder y dinámicas sociales ya existentes, y las incorpora en la organización de cuerpos porque confía en que esta sociedad jerárquicamente armada, véase Edwards, 1982, Operes y Tapto, página 53, sabrá movilizar sus propios recursos, hombres, armas, pertrechos, en caso de desorden, indica Doucet Crafi, 2017, Operes y Tapto, páginas 595, 604, 605. Mann diría que hay una relación dialéctica, porque el Estado utiliza una capacidad propia del tejido social. Soifer y Bonau agregarían que el peso del Estado es menor que el de las élites locales en este mecanismo de orden público. Dependencias administrativas. Entre el Ejecutivo y el Ejército. La Guardia Nacional tiene una doble dependencia administrativa. Como planta del Ejército, desde 1845, opera bajo las instrucciones del Ministerio de Guerra. Es instruida militarmente por el Cuerpo de Asamblea, dependiente de la Inspección General del Ejército. Esta última, a su vez, organiza los movimientos operativos a través de la Comandancia General de Armas. El Ejército es indispensable para la instrucción, disciplina y logística de los cívicos. Por esta razón, uniformados se desempeñan como comandantes e instructores y asumen funciones en la INGM. Es importante mencionar que la inspección funciona desde 1845 como planta de ejército permanente, dependiente de la cartera de guerra y responsable de la economía, gobierno interno y supervisión de los cuerpos. Bulnes Aldunate, planta de ejército permanente, Santiago, 10 de octubre de 1845, Rizo Patrón, 1882, páginas 115, 120. Por otra parte, sigue las órdenes políticas del gobierno. La historiografía nacional ha recalcado que éstas bajan a través de la gran cañería del autoritarismo y de la disciplina administrativa extendida desde la oficina del Ministerio del Interior hasta los más remotos rincones del país, véase José Domingo Amunátegui citado en Ursúa Valenzuela y García Barcelato, 1970, Operes y Tapto, página 70, pasando escalonadamente por los mandos provinciales, intendentes, y departamentales, gobernadores, dice Arias Jurist, 2010, páginas 44, 59. De allí la importancia de la Ley de Régimen Interior, que reordena y refuerza las funciones y atribuciones de estas autoridades político-territoriales, entre otras, la de garantizar el orden público en sus jurisdicciones. Proyecto de Ley de Arreglo del Régimen Interior 1844, título 4, artículo 48, página 29. El jefe militar está supeditado al jefe político de su unidad territorial. El comandante general de armas, COGA, provincial depende del intendente y el departamental, del gobernador. Pero en la práctica ambas funciones suelen recaer en la misma persona. Si estos puestos además convergen con comandancias cívicas, los poderosos locales con cargos múltiples pasan a ser fundamentales para el cumplimiento de las tareas gubernamentales. Esta concentración del poder reafirma que la burocracia es pequeña y precaria. También lo evidencia que intendentes y gobernadores, pese a ser representantes del presidente mandatados a controlar los poderes locales, ver Estefane, 2017, página 98, requieran de su colaboración administrativa y electoral, menciona Barría Traverso, 2013, Operes y Tapto, páginas 12, 88. Lo anterior pone en cuestión la eficacia de la centralización impulsada desde la década de 1830. Despacho de nombramiento. Compensaciones recíprocas entre gobierno central y poderes locales. En una estructura presidencialista, el llamado de la primera autoridad de la República es un acto solemne que bien se refleja en el despacho de nombramiento para comandante u oficial cívico. La Ordenanza Militar de 1839 establece que, en virtud de este documento firmado por el presidente, refrendado por el secretario de Guerra y con el cúmplice del inspector, se obtiene un empleo militar o cívico, indica Ordenanza, título 20 SB, artículo 1, 1839, página 148. El protocolo del escrito no solo informa sobre la respetabilidad que recae sobre el designado como hombre de confianza del presidente, sino sobre los títulos militares, privilegios y prerrogativas otorgados a paisanos. El honor y fuero militar siguen siendo valorados en el Chile decimonónico, ver Valenzuela, 2005. A través de este instrumento burocrático se nombran cargos, función de dirigir, otorgan grados, posición simbólica en el escalafón, y designan empleos, plaza efectiva. El gobierno espera obediencia y compromiso de los nombrados, a saber, un servicio público eficiente y alineado con sus objetivos. Se genera entonces una dinámica de compensaciones recíprocas que bien podría considerarse un acuerdo tácito. El gobierno da estatus y entrega poder de fuego. Cabe mencionar que los gobiernos no siempre disponen de recursos para armar los cuerpos. Siguiendo una práctica que se extiende a los encomenderos del siglo XVI, replicada desde las primeras milicias, las autoridades solicitan a los designados poner a disposición sus propios subalternos, armas, animales y pertrechos. Góngora, 1970, recibiendo a cambio lealtad política que se traduce en apoyo defensivo en caso de desórdenes públicos y votos en contiendas electorales. El nombramiento es, por consiguiente, un mecanismo de equilibrio de expectativas entre el poder central y los poderes locales sobre el orden público, pero también sobre los beneficios para cada una de las partes. El proceso de nombramiento sigue un conducto oficial que se activa por la decisión gubernamental de organizar o reorganizar un cuerpo, o por la existencia de plazas vacantes. Si se trata de un cuerpo existente, los nombres de oficiales de cada compañía son recomendados por el respectivo capitán al comandante, véase el COGACE la solicitud cuando se trata de comandantes. Ante la usual ausencia o inexistencia del capitán, el comandante propone el listado para completar las compañías. Si son cuerpos de Santiago, eleva directamente las sugerencias a la INGM. Fuera de la capital, intendentes y gobernadores recogen las propuestas a través de sus respectivos COGAS, o bien, elevan las propias informando al Inspector General de la Guardia Nacional, IGN, quien también puede postular nombres. Este último propone al ministro de Guerra que comunica al presidente de la República para la decisión final. Tras su aprobación, el documento es devuelto al inspector con la firma presidencial y ministerial. En suma, entre el comandante y la INGN, los COGAS son pieza fundamental. Guste o no a las autoridades centrales, tienen mayor conocimiento de los eventuales comandantes y oficiales, y contactos con los poderosos locales, o ellos mismos lo son. Por ello, no es fácil para el INGN eludir las sugerencias de estas autoridades. Lógica del conocido en la movilización de recomendaciones para nombramientos de oficiales y comandantes. Más vale diablo conocido que diablo por conocer. Resultados cualitativos. ¿Quiénes son los nombrados? Es una pregunta de la mayor relevancia porque está en juego el orden público y, con ello, el proyecto político a salvaguardar. Solo algunos tienen la capacidad, es decir, la distinción en el plano económico, político y cultural para ordenar la sociedad de manera jerárquica, Berenschau, 2008, página 28. Solo de ellos se puede tener, entonces, la expectativa del orden. Ello explica que la decencia, moralidad intachable, origen familiar prestigioso, patriotismo, adherencia al orden sean requisitos para pertenecer a la oficialidad y comandancia cívica. Estas condiciones ligadas al estatus personal y posición social indican que el despacho es más un reconocimiento al origen y a la lealtad política que a la capacidad técnica, indica L'Imperiere, 2007, Opere Citato, páginas 56-57. Al respecto, el ministro de Guerra José Santiago Aldunate se refiere en 1844 a la importancia de garantizar la calidad del comandante. Sin duda que la empresa de organizar la Guardia Cívica envuelve cuestiones de alto interés social, porque la milicia es y será en lo venidero un cuerpo muy influyente en nuestra suerte política y conviene saber en qué manos habrán de depositarse los resortes que la mueven, se detalla en Memoria Departamentos de Guerra y Marina 1844, página 12. Solo los miembros de las élites, los vecinos decentes de la localidad, villa o ciudad tienen la capacidad, notoriedad y reconocimiento de sus pares para liderar a hombres inferiores armados. Lo pueden hacer porque representan, de manera inmediata como plantea Rosanne Bayón, de acuerdo con la representación inmediata, se basa en el principio de semejanza donde la experiencia comunitaria es fundamental para elegir, más bien, para ratificar a quien represente públicamente los intereses de un círculo social. Rosanne Bayón, 2004-2005, no solo los intereses del gobierno, sino los de su propio territorio socialmente jerarquizado. Se trata, entonces, de una doble representación. La manera más evidente y directa de representarse es a través de un otro igual que se conoce y, por lo mismo, es confiable. La representación de un grupo se realiza, por ende, a través de las personas más dignas, ver Guerra, 1998, página 121. Así se desprende de los siguientes ejemplos. En carta de marzo de 1848, el Invida Urreleal informa al ministro de Guerra subrogante que están vacantes las comandancias de los escuadrones número 2 y número 3 del departamento de Linares. Es de absoluta necesidad hacerlo con personas que por su amor al servicio público y posición social puedan desempeñar los indicados destinos con conocida utilidad. Se detalla en la carta del IN Juan Vidaurre al ministro de Guerra subrogante Manuel Camilo Vial, Santiago, 24 de marzo de 1848, Archivo Ministerio de Guerra, ANG, Archivo Nacional, Santiago volumen 349, No. 196, F-177. Igualmente, en octubre del mismo año, el COGA de Quillota José María Aris comunica al intendente de Valparaíso que los recomendados por el comandante del escuadrón número 3 del departamento son los sujetos más idóneos para el buen desempeño de las funciones de los empleos para que se consulta, porque todos ellos reúnen la favorable circunstancia de pertenecer a la clase más decente del territorio. Se indica en carta del COGA Quillota José María Aris al COGA de Valparaíso Manuel Blanco Encalada, Quillota, 29 de octubre de 1848, ANG, volumen 367, No. 54, F-917. Las autoridades reaccionan cuando la oficialidad no cumple con los requisitos de decencia, es decir, cuando no representa adecuadamente. En agosto de 1843, el intendente de Colchagua José María Vergara propone al IN la disolución y reorganización del batallón cívico de San Fernando por la pobreza de los oficiales. Afirma que, colocando a la cabeza de las compañías jóvenes de las clases principales, que puedan promover el adelantamiento progresivo mediante su influencia, relaciones e intereses públicos. De este modo solo creo que podrá regularizarse la organización de ese cuerpo. Se aprecia en carta del intendente de Colchagua José María Vergara al IGN, San Fernando, 16 de agosto de 1843, Archivo General del Ejército, H., Santiago, volumen 296, No. 104. Dichas cualidades personales y recursos familiares son el núcleo del procedimiento de recomendación para un nombramiento cívico. Así, el gobierno puede tener expectativas sobre la eficacia del nombramiento que se traduciría en lealtad política, gestión electoral y desempeño eficiente de las jefaturas de los cuerpos armados. Como se verá a continuación, el estatus, vínculos e influencias del que recomienda y del recomendado, como de sus familias, es información clave. El COGA Rancagua-Inolino Montesino Barril informa que el comandante del escuadrón número 11 de Rancagua Benigno Telles Girón Borges pide su separación, véase ANG, volumen 349, S/No, ANG, volumen 26, páginas 26, 343. Propone al hermano del oficial, Laureano, ex jefe del escuadrón número 1 del mismo departamento, indica AMC, volumen 26, página 343, lo cual es aceptado en febrero del 1849, se detalla en la carta del COGA de Rancagua Joselino Montesino al IN Benjamín Biel Gómez, Santa Cruz, Rancagua, 22 de enero de 1849, AMC, volumen 367, No. 135, F-35, ANG, volumen 26, página 343. De alguna manera se trasladaría la confianza en el primero de los hermanos al segundo. Los lazos familiares de Benigno avalan su dignidad. Su suegro es Francisco Ignacio Osa Mercado, minero del norte, dueño de tierras en la provincia de Santiago, senador, en los años 30 y 50, elector presidencial del Partido Conservador en 1851, de acuerdo con De la Cuadra Gormaz, 1982, página 359. Mújica, 1980, Operes y Tapto, páginas 185-195. Registro General del Catastro 1852, S/P. Valencia Avaría, 1986, páginas 163-171. El Partido Conservador propone a los habitantes de Santiago la siguiente lista para electores de presidente de la República en el próximo periodo constitucional, Santiago, 19 de mayo de 1851. El Mercurio, Valparaíso, 19 de junio de 1851, página 3. Barros Borgoño, 1933, páginas 194-195. Sus cuñados Nicomedes, Ignacio Javier y Máximo Osa de la Cerda también apoyan los gobiernos de Bulnes y Montt. Menciona el acta de los conservadores de Valparaíso proclamando a Don M. Montt para presidente, El Mercurio, Valparaíso, 23 de junio de 1851, página 2. El primero es comerciante, banquero, financista en Valparaíso, diputado, 1850-1870. Terrateniente al igual que su padre y elector propuesto por el Partido Conservador, especifica el Mercurio, Valparaíso, 15 de marzo de 1849, página 2. Valencia Avaría, 1986, Óperes y Tapto, páginas 181-200. De Ramón, 2000, página 144. Barros Borgoño, 1933, páginas 194-195. El siguiente es uno de los tantos que aporta dinero a las víctimas de la jornada del 20 de abril de 1851 en un claro apoyo a Bulnes ante la arremetida armada de la oposición en la capital. Cabe mencionar que publicamos a continuación la lista de las personas que han contribuido mediante la actividad y filantropía del señor Don Juan de la Barra, para socorrer a las desgraciadas familias de los guardias nacionales muertos y heridos en la refriega contra los amotinados del 20 de abril, La Tribuna, Santiago, 6 de mayo de 1851, página 3. Al igual que Benigno, el último cuñado es subteniente del batallón número 1 santiaguino a comienzos de los años de 1850, indica el oficio del Ing. Juan Vidaurre Leal al presidente Manuel Bulnes, Santiago, 23 de febrero de 1850, H., volumen 93, sin fecha. Asimismo, en abril de 1851 el Coga Provincial del Maule Eugenio Necochea comunica al Ing. que el escuadrón número 2 de Parral requiere un comandante. Por conocimientos e informes recibidos propone al uniformado Santiago Urrutia, residente de la misma villa, tanto por el entusiasmo que manifiesta por el servicio militar, cuanto por sus relaciones y el prestigio de su buena comportación, detalla la carta del Coga del Maule Eugenio Necochea parada al Ing. Cauquenes, 6 de abril de 1851, Ang., volumen 389, No. 38, F. 213. La recomendación es aceptada. Ang., volumen 26, página 347. Los Urrutia tienen historia en la localidad, véase Retamal Favreau y otros, 2003, páginas 359-361. En tanto miembros del Ejército y de la Guardia Nacional, son cartas confiables. José Ignacio Urrutia Vázquez es gobernador de Parral en 1843, comandante del escuadrón número 1 de la villa desde 1846 y miembro de la Sociedad Conservadora Parralina a favor de Montt, candidato del saliente mandatario Bulnes, menciona la memoria Departamento del Interior, 1843, S/P. Ang., volumen 26, página 254. La Tribuna, Santiago, 14 de abril de 1851, páginas 1, 6. El coronel Domingo Urrutia Vivanco es gobernador de Cauquenes en 1843, Coga y comandante en comisión de las compañías de San Carlos, provincia de Ñuble, en 1850, indica la carta del ministro de Guerra Pedro Nolasco Vidal Gómez Alig, Santiago, 27 de octubre de 1850, H., volumen 86, No. 495. Por último, el sargento mayor Basilio José Urrutia Vázquez, comandante interino del Batallón de los Andes en el mismo año, indica de Ramón, tomo cuarto, 1999, página 205, participará junto a Santiago en la decisiva batalla de Loncomilla, 8 de diciembre de 1851, que da el triunfo al presidente Montt. Es importante señalar que la lista nominada y clasificada de los señores generales, jefes y oficiales del ejército que concurrieron a la batalla de Loncomilla el 8 de diciembre de 1851, a las órdenes del señor general de división y en jefe don Manuel Bulnes, con demostración de los cuerpos en que cada uno servía, recopilación de leyes, 1860, páginas 700-703. Ejército de operaciones. Estado Mayor General. Listado nominal y clasificado de los señores jefes y oficiales de la Guardia Nacional que concurrieron a la batalla que tuvo lugar en los campos de Loncomilla el 8 de diciembre anterior, con demostración de los cuerpos en que cada uno sirvió, Santiago, 12 de enero de 1852, ANG, volumen 397, no. 2. Por consiguiente, considerando el limitado poder infraestructural y el peso gravitante de las élites en las localidades, el presidente de la República decide a quién nombrar a partir de una cadena de recomendaciones que se sustenta en la lógica del conocido, es decir, en la confianza en quien se conoce directa o indirectamente, a través de otros igualmente confiables. Lo primero se expresa en las palabras del comandante José Camilo Gallardo Sotomayor, quien, tras la separación de José María Cepeda, solicita, en marzo de 1848, la capitanía de la primera compañía de la Brigada de Coquimbo para Salvador Cepeda, probablemente parientes. Como conozco al propuesto en primer lugar y lo creo digno de ser agraciado. Citado en carta del COGA e intendente de Coquimbo Juan Melgarejo Alig, La Serena, 14 de marzo de 1848, ANG, volumen 349, F. 155, no. 93. Lo segundo se aprecia en el comentario del intendente de Coquimbo Alig en julio del mismo año. No conozco personalmente a este sujeto, pero desde que lo recomienda el gobernador, que me inspira toda la confianza, lo considero acreedor a aquel empleo, señala la carta del COGA e intendente de Coquimbo Juan Melgarejo Alig, La Serena, 24 de junio de 1848, ANG, volumen 349, F. 522, no. 234. Quien recomienda al intendente es el gobernador, Coga de Ovalle y comandante de la Guardia Nacional, teniente coronel Juan Francisco Bascuñán Guerrero, reconocido veterano de extensa carrera militar, política y cívica. Hombre leal al gobierno de Montt, como lo indica su participación en la Guerra Civil de 1851 en la zona norte del país, indica Figueroa, 1928, Operes y Tapto, páginas 162-163. ANG, volumen 26, páginas 361, 274, 275. Carta del comandante en jefe de la División de Operaciones del Norte Juan Vidaurre Leal al ministro de Guerra subrogante Pedro Nolasco Vidal, Puyahuy, 25 de octubre de 1851, ANG, volumen 384, sin fecha. Del mismo modo, el intendente de Valparaíso Manuel Blanco Encalada dice no conocer a Luis Ortúzar Pereira, pero asegura tener los mejores informes de él. Agrega que, si es recomendado para comandante por el propio IGN y considerado digno por el presidente, lo aceptará gustoso, Verang, volumen 378, S barra no. ANG, volumen 26, página 322. Los mejores informes podrían explicarse por los vínculos del recomendado. Es nieto del senador José Manuel Ortúzar Ibáñez, propietario de tierras en los departamentos de Santiago, Rancagua y Caupolicán, hijo de Juan de Dios y sobrino de Ignacio Ortúzar Castillo, de acuerdo con Valencia Avaría, 1986, Operes y Tapto, páginas 145-155. De la Cuadra Gormaz, 1982, Operes y Tapto, página 356. Registro General. Los dos últimos, oficiales cívicos, defienden al gobierno durante los hechos de violencia del 20 de abril y luego pasan a ser parte de la Guardia de Santiago, que se organiza como reacción al desorden público. Cabe mencionar que el batallón número 1, relación nominal de los SS oficiales y tropa del expresado cuerpo que se manifestaron fiel al orden el 20 del corriente con demostración de los que concurrieron al combate, los que de él resultaron muertos y heridos, los que se distinguen y los que sin concurrir al combate estuvieron prontos para cualquier servicio, H, volumen 94, FS. 67, 70. Relación nominal y clasificada de los SS jefes y oficiales, que fieles a sus deberes, han contribuido al restablecimiento del orden en el día de hoy, con demostración de los que han concurrido al ataque contra los sediciosos y los que han resultado heridos, ANG, volumen 384, FS. 285, 288. Lista de las personas que han firmado la representación hecha al Supremo Gobierno con fecha 11 de junio de 1851, El Mercurio, Valparaíso, 18, 19 y 23 de junio de 1851. Ortúzar Pereira es un recurso relacional seguro. Un año más tarde apoyará la candidatura de Montt, se detalla en acta de los conservadores de Valparaíso proclamando a Don M. Montt para presidente, El Mercurio, Valparaíso, 23 de junio de 1851, página 2. En suma, la lógica del conocido es un mecanismo informal de la mayor importancia, porque al recomendar a conocidos, o conocidos de conocidos, se movilizan vínculos sociales que reducen riesgos y dan certezas. En efecto, y siguiendo a Guerra, la cotidianeidad de la vida política se funda en acciones donde los actores ponen en juego sus múltiples influencias y relaciones para perjudicar a los adversarios y sacar ventajas propias, indica Guerra, 1998, página 117. La lógica del conocido pone a disposición recursos y dinámicas ancladas en el tejido social que se activan, más allá de la formalidad del procedimiento burocrático, cuando se abre una vacante o se organiza un cuerpo. De esta manera, y como sugiere Pro Ruiz, las dinámicas jerárquicas del ámbito privado se transfieren al público en los borrosos límites de Estado y sociedad, ver Pro Ruiz, 2013, páginas 10, 11. Para el caso de la Guardia Nacional, el traslado de dichas dinámicas, que involucran confianzas, es primordial para la eficacia del nombramiento, mucho más que el andamiaje legal y la voluntad política. Entonces, más que la gran cañería del autoritarismo y la disciplina administrativa, es preciso que hombres decentes estén dispuestos a colaborar con recursos armados, humanos y relacionales para mantener el orden público en sus localidades. El despacho, por lo tanto, no solo formaliza una obligación constitucional, sino da cuenta de la movilización de dinámicas, compromisos y lealtades sociopolíticas que hacen más probable el orden público. A diferencia del Estado despersonalizado que defiende parte importante de historiografía nacional, el trayecto del despacho da cuenta de prácticas burocráticas personalizadas, cruzadas por lógicas y jerarquías sociales. Que todo quede en familia. Resultados cuantitativos. La recomendación del conocido, en otras palabras, la movilización del vínculo social es clave para el nombramiento porque asegura cierta unidad, estabilidad y lealtad de los cuerpos armados. Es el medio de control y la garantía de la cual se aferra el Estado. Por esta razón, es importante saber si existe alguna relación de parentesco entre quien recomienda y el recomendado, y conocer sus respectivas redes familiares. Ahora bien, la revisión de documentos del Ministerio de Guerra y del Archivo del Ejército arrojó 87 recomendaciones para cargos o empleos en la Guardia Nacional, entre 1848 y 1851. Se consignó que, en 67 de estos casos, comandantes, capitanes y cuogas proponen a hombres con su mismo apellido para ser miembros de la institución. Como se ha señalado, esta información no es concluyente sobre el parentesco entre quien recomienda y su recomendado. No obstante, en la medida en que estas propuestas versan sobre alguien que comparte el cuerpo cívico o que vive en la misma unidad territorial, departamento, aumentarían las probabilidades de que fueran familiares. Con la información genealógica y territorial recogida, se logró establecer que en 19 de los 67 casos se recomienda a un familiar, ver detalle en cuadro. Parentesco entre quien recomienda un cargo o empleo en la Guardia Nacional y su recomendado, 1847-1851. Tabla 1. Casos de oficiales y comandantes recomendados por familiares, 1848-1851. Fuente. Elaboración propia. Recomendado por hermano, 5 casos. Recomendado por primo, 4 casos. Recomendado por padre, 3 casos. Recomendado por esposo de materna, 2 casos. Recomendado por tío, 1 caso. Recomendado por primo del padre, 1 caso. Recomendado por esposo de prima, 1 caso. Total, 19 casos. Quien recomienda no solo arriesga su propia imagen, sino la representación de su círculo social y, en definitiva, el orden público que busca resguardar. Por consiguiente, el recomendado debe ser un recurso seguro para quien recomienda y para el gobierno. Debe reproducir la doble representación inmediata. El vínculo entre ambos, el origen y trayectoria de cada uno son los mejores garantes de dicha representación. Así se ve en los siguientes casos de movilización del vínculo familiar de oficiales y comandantes cívicos. 14 años después de su asesinato, el ministro Portales sigue siendo un referente para la élite dirigente. Por lo tanto, que sus hijos estén en la Guardia Nacional que él perfeccionó, tiene un peso simbólico y político. De allí la importancia que su hijo, el capitán Ricardo Portales Nordenflicht, recomiende, en marzo de 1851, a su hermano Juan Santiago como subteniente del batallón número 3 de la capital, indica AMC, volumen 367, S/No. El comandante Ricardo Aristía Urmeneta respalda la recomendación del capitán del escuadrón número 3 de Ovalle, para sus propios hermanos Emeterio, agosto de 1849, y Mariano José, enero de 1850, ver AMG, volumen 367, S/No. AMG, volumen 26, páginas 270-271. Todos son hijos de Mariano Aristía hasta Buruaga, rico minero de Coquimbo, diputado y senador en los años 50, se detalla en el sitio www.genealog.cl. Valencia Avaría, 1986, Óperes y Tapto, página 190. Además de venir de una familia distinguida, el comandante es concuñado del presidente Bulnes. Ambos se casan con hijas del expresidente Francisco Antonio Pinto Díaz, 1827-1829, por ende, son cuñados de Aníbal Pinto Garmendia, diputado liberal y futuro presidente de la República, 1876-1881, de acuerdo con De la Cuadra Gormaz, 1982, Óperes y Tapto, página 20. O Paso Maturana, 1945, páginas 182-193. En enero de 1851, José Anacleto Mongoyenechea recomienda para el escuadrón número 2 de Casablanca a Dos Mont, Berenang, volumen 389, S/No. Los tres presumiblemente parientes. El comandante, sobrino de la acaudalada familia Nortina Gallo Goyenechea, es leal a Bulnes y futuro diputado en 1852, véase suscripción en favor de las familias de los muertos vencedores y de los vencidos en la jornada del 20 de abril, La Tribuna, número 596, Santiago, 5 de mayo de 1851, página 4. Valencia Avaría, 1986, Óperes y Tapto, página 183. Es primo de dos gobernadores de Freirina, José María Montarmanza y José Antonio Montibarrazábal, del diputado y decano de la Corte de Apelaciones en los años 40 y 50, José Santiago Montibarrazábal, se comenta en Memoria Departamento del Interior, 1843, Óperes y Tapto, S/No. Carta del intendente de Atacama Juan Agustín Fontanes del Castillo al ministro del Interior Antonio Varas de la Barra, Copiapó, 3 de octubre de 1851. AMG, volumen 284, No. 89. Valencia Avaría, 1986, Óperes y Tapto, página 157. Retamal Favreau y otros, 1992, página 390. Y primo cuñado del presidente Montt, quien casa con su hermana Rosario en 1839. Figueroa, 1888, páginas 365-366. Pero el nombramiento no siempre es eficaz. El capitán Wenceslao de los Santos Covarrubias Ortúzar recomienda a dos sobrinos de su esposa para subtenientes de los batallones número 3 y número 4 de Santiago. Federico y Manuel Aldunate Palacios, véase ANC, volumen 389, S/No. Mújica, 1980, Operes y Tapto, página 306. La familia Covarrubias tiene una larga tradición terrateniente, indica Retamal Favreau y otros, 1992, Operes y Tapto, páginas 688, 689. Los vínculos del capitán son confiables. Es hijo, hermano, primo y yerno de diputados a favor de los gobiernos conservadores, ver Valencia Avaría, 1986, Operes y Tapto, páginas 149, 151, 158, 166, 175. Sin embargo, su hermano Álvaro, oficial de la Guardia Nacional y abogado, se suma a las filas disidentes del gobierno de Bulnes y desde allí pasa a ser oposición de la administración Montt, participando en la Sociedad de la Igualdad, menciona de Ramón, 1999, tomo I, Operes y Tapto, página 307. El Mercurio, Valparaíso, 19 de marzo de 1849, página 2. Lista de miembros, de probable condición burguesa u oligárquica, que integraron las formas de sociabilidad vistas en el texto entre los años 1850 y 1868, Gasmuri, 1999, páginas 219, 265. Este caso es relevante porque muestra las diferencias políticas que pueden existir al interior de las familias, y la posibilidad que oficiales y comandantes pasen a ser opositores, revoltosos del orden público. En suma, las recomendaciones pesquisadas dan luces sobre una posible estructura familiar de la Guardia Nacional, que la fortalecería institucionalmente y que permitiría observar nichos de poder local. Parientes con recursos armados y presencia política en territorios socialmente jerarquizados. Conclusiones. En la medianía del siglo XIX, el Estado chileno no es autónomo, pero sí estratégico. En proceso de construcción, con un poder infraestructural precario en términos de capacidad y alcance, aprovecha la fortaleza de las jerarquías sociales como eje organizador y garante de la eficacia de la Guardia Nacional. Por ende, el despacho de nombramiento para comandante y oficial no es solo un documento oficial, sino un acto sociopolítico que involucra a autoridades estatales de distinto rango y a la cúspide de los poderes locales, por defecto, también a sus subalternos. Comandantes y capitanes representan de manera inmediata los intereses de sus territorios y a la vez los gubernamentales. Si bien la Carta de 1833 barre con las estructuras de representación locales, los poderosos y sus redes familiares mantienen privilegios y grados de autonomía, véase Cáceres Muñoz, 2005, Operes y Tapto, páginas 115, 121, 127. En efecto, el Cabildo mantiene de facto la soberanía en las comunidades hasta la Ley de Municipios de 1854, que da un ordenamiento jurídico centralizador a este espacio de participación local, ver Salazar, 2019. Entonces, no son meramente cooptados, desarticulados o controlados por directrices o autoridades centrales. Estado y sociedad ganan con el acuerdo tácito que se sella en el despacho. Permite al Ejecutivo gobernar, concretamente, asegurar el orden público y a los vecinos notables posicionarse territorialmente en términos defensivos, políticos y simbólicos como hombres con poder de fuego y dignos de la confianza del presidente de la República. De igual manera, los gobiernos comprenden que los vínculos sociales son recursos políticos que se pueden movilizar a favor del orden público. Así lo muestra la ruta del despacho de nombramiento que, siendo un procedimiento burocrático estatal, considera y solicita recomendaciones de las élites locales. Detrás de la formalidad del despacho yace, entonces, la primacía de los vínculos sociales que se movilizan desde las bases locales hasta el propio presidente. Ello no es visto como corrupción, no es reprochable. Es sencillamente la forma de hacer las cosas cuando la estructura social es gravitante y el poder infraestructural estatal, limitado. Con todo, las prácticas burocráticas de nombramiento cívico no son solo administrativas, sino sociales sin fecha, familiares y políticas, alejándose por cierto del modelo de Estado moderno weberiano basado en la objetivación del cargo, meritocracia, apego a la norma, entre otras, lo indica Weber, 1998, Operis et Apto, páginas 175-176. Con esto, y a diferencia de lo que plantea la historiografía conservadora, es posible sostener la personalización del Estado, al menos en estos procedimientos. Las recomendaciones que operan sobre la lógica del conocido hablan de jerarquías sociales robustas y activas, que facilitan tanto el funcionamiento de la Guardia Nacional, como el fortalecimiento del tejido social y la construcción estatal. Se observa, por lo tanto, una indiferenciación Estado/sociedad que cuestiona se trate de una relación de mera dominación y obediencia, como ha planteado parte importante de la historiografía nacional. No se trata de una simple dicotomía entre Estado fuerte y sociedad débil como sugieren los historiadores conservadores, o sociedad fuerte y Estado débil como señala José Linault, sino de un Estado poroso como plantea Pro Ruiz, que requiere de hombres de confianza para reducir la precariedad institucional, véase Pro Ruiz, 2013, Operis et Apto, página 10. La Guardia Nacional da cuenta en su marcha cotidiana de dicha porosidad y permeabilidad. Comandantes y oficiales tienen un pie en la sociedad por su decencia y otro en el Estado por su servicio, aunque no sean funcionarios. Con el nombramiento sus pasos definen una zona de intersección difusa donde Estado y sociedad logran acordar quiénes son los encargados de mantener el orden público gracias a la movilización del vínculo social y pese a los obstáculos geográficos, burocráticos y comunicacionales. Los jefes cívicos se mueven, por lo tanto, en la porosidad de un Estado que no está totalmente diferenciado de la sociedad. No le conviene estarlo porque ésta le aporta recursos y capacidades que no tiene. En suma, los mecanismos de funcionamiento de la Guardia Nacional exponen un Estado que está en proceso de construcción porque aún no centraliza la función de garantizar el orden público. A la luz de Mann, no es autónomo en dicha tarea porque no dispone de una organización territorial centralizada que le permita hacerlo por sí solo. Si bien las directrices políticas y defensivas provienen del Estado central, la forma en que se materializan en las localidades, en los cuerpos cívicos, depende más de los intereses y disposición de las élites locales a colaborar usando las armas. Por consiguiente, la tranquilidad pública es una función compartida con la cúspide de las jerarquías sociopolíticas. En este sentido, y a diferencia del modelo weberiano 139, se indica en Weber, 1998, Operis et Apto, página 1056, el Estado aún no monopoliza la violencia. Información de cuadro. Parentesco entre quien recomienda un cargo o empleo en la Guardia Nacional y su recomendado, 1847-1851. Fuentes primarias. ANG, volúmenes. 26, 76, 349, 367, 378, 389. H, volumen, 93, fuentes secundarias. De la Cuadra Gormaz, 1982, Operis et Apto. De Ramón, 1999, tomos 3 y 4. Figueroa, 1928, Operis et Apto. Guarda, 2001. Retamal Fabreau y otros, 1992, Operis et Apto, Taller Ojeda, 1911. Mújica, 1980, Operis et Apto, fuentes de Internet. www.familisearch.org, www.genealog.cl. Nota de audio. No es posible reproducir esta información en este formato.